La vida te la dan, pero no te la regalan. La vida se paga, por más que te pene. Así ha sido desde que Dios echó al hombre del Edén, por confundir lo que está bien con lo que le conviene. Si a plazos o al contado la vida pasa factura, rebaña y apura hasta las migajas, que si en cada alegría hay una amargura, todo infortunio esconde alguna ventaja. Bienaventurados los necios que se arriesgan a prestar consejos, porque serán sabios a costa de los errores ajenos. Bienaventurados los pobres.
Escuchen qué canción les pusimos para recibirlos, porque la verdad, el aplauso para ustedes que pudieron conseguir las entradas, venir, vivir este momento exclusivo que va a pasar en algunos minutitos nada más. Así que bueno, todos bienaventurados, porque en un rato nada más vamos a conectar con la M. Después vamos a escuchar la entrevista que tanto estamos esperando, el conductor. Chicos, es un placer recibirlos en este lugar. Vieron que está remozadito, muchos de ustedes tal vez ya conozcan este auditorio. Quedó con una acústica impresionante y está espectacular este auditorio, que ha albergado tantas historias. Acá han pasado grandes artistas y en minutos, como decía, bueno, va a estar Joan Manuel Serrat, prestigioso artista, con Carlos Ares entrevistándolo allí. Además, este auditorio ha sido puesto en valor con esta gran restauración, de manera que toda la gente de Radio Nacional, comenzando con su directora Ana Hutchinson, está muy orgullosa. Así que bueno, gracias, porque bienaventurados entonces, porque este auditorio es para ustedes, porque es la radio de todos nosotros. Así que vamos a formar parte de este programa y me imagino que a esta altura ya tendrán apagados o silenciados los celulares. Así los quería agarrar. Les vamos a preguntar a ver si podemos sacar fotos con flashes, pero me parece que no. En un rato vamos a conectar con la M. Después, inmediatamente después del top, va a empezar la entrevista. Y ahí entonces vamos a tratar de hacer el menor ruido posible. Y lo mismo para el final. Hasta que no dé el top, no nos podemos mover. Después va a haber tiempo para algunas cosas que pueden llegar a suceder. A ver, ya me parece que dar a esta altura la trayectoria de Serrat es como que si todos estamos acá, bueno, ustedes, hablo por ustedes, es porque lo conocemos ya de hace muchos años, ¿no? Así que, pero les voy a contar que él condujo en 1991 la radio Con Botas, o sea que no solo es el juglar que nosotros conocemos, o un argentino más, como lo oí decir a Carlos Ares, que él se considera un argentino más, no solamente lo conocemos como poeta, sino que además él ha conducido programas. Se emitió en Radio 4 de Radio Nacional Cataluña y era un resumen de los acontecimientos ocurridos en España y en el mundo entre 1940 y 1991. En 2015 celebró sus bodas de oro en los escenarios y una vez más visitó nuestro país. ¿Cuántos de ustedes fueron a verlo en esa ocasión? Muchísimos. Bien, sobre Carlos Ares. Es un periodista de vasta trayectoria, es parte del equipo de nuestra radio. Se puede escuchar de lunes a viernes de 12:30 a 13 en Tira Nacional, Primer Tiempo. Fue redactor de la revista El Gráfico y jefe de redacción de la revista Goles. Se exilió en España a fines de los 70, donde comenzó a colaborar con el diario español El País, del que fue corresponsal en Buenos Aires desde 1982 hasta 2005. Trabajó en la revista Humor, Fue jefe de sección de informes especiales de la revista El Periodista de Buenos Aires en 1984, prosecretario de redacción del diario La Razón entre 1985 y 1987. Fundó la revista La Maga en 1991, amamos esa maga. La dirigió hasta 1997. Fundó y dirige la Escuela de Periodismo TEA. En el año 2000 condujo en televisión el programa Troesma, nominado al Martín Fierro en su primera temporada. En 1990 publicó la novela El Clásico de los Clásicos. En 1997 publicó Los Días Contados, Años de Menem, Crónicas Escritas en la Maga, y es también autor de obras de teatro.
Entre la escuela y mi casa, después el tiempo.
Y el tiempo pasa, y en un ratito vamos a conectar con AM, así ya dejamos al entrevistador y al lujoso entrevistado que tendremos hoy. Qué placer. A ver, nosotros elegimos con los chicos de la producción el Bienaventurados para recibirlos a ustedes en este auditorio. Y hay tantas canciones que seguramente los habrán acompañado a lo largo de nuestras vidas y habrán dicho, pero mira esa canción de Serrat, parece que la hubiera escrito para mí. ¿Cuál se les ocurre? Muchas, ¿no? Cantares y palabras de amor. Más fuerte. Sinceramente tuyo. Qué hermoso. Esos locos bajitos, claro. Bueno, lo estuvimos escuchando, ¿viste recién? Bueno, así que los hemos recibido con las canciones que ustedes más o menos vinieron prefiriendo, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, amores, me parece que ya vamos a ir conectando con la M. Y hoy más que nunca, como una de las canciones de Serrat, no vamos a confundir valor y precio. Una bendición. Disfruten, disfruten. Bienvenidos.
Nacional presenta Especiales Nacional.
Nuestro nuevo estudio mayor abre sus puertas para comenzar un 2018 con los mejores recitales, ciclos y entrevistas nacionales e internacionales.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Juan Manuel Serrat, una visita estelar en la radio de todos.
Vamos subiendo.
En un mano a mano con Carlos Ares, repasando su vida, su obra, sus pensamientos y sus proyectos.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Bienvenidos a una hora exclusiva con
Toca madera,
Juan Manuel Serrat.
Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad.
Y aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional. Como ustedes escuchan, bueno,
gracias.
Como ustedes escuchan, ya está aquí el invitado. Me los imagino a todos en el país, desde Ushuaia a La Quiaca, por las emisoras de Radio Nacional en todo el país, en los camiones, manejando en la ruta, en los pueblos, en las ciudades, porque vamos a conversar con un amigo. No es una entrevista, es una conversación con un amigo de esos que uno ve, no lo ve tan seguido como quisiera, pero que seguramente conversa con él todos los días, porque es de esos amigos que a la mañana te dice, vamos, hoy puede ser un gran día, que a la tarde te dice, caminante, no hay camino, y que a la noche te dice, ya volviendo a casa, bueno, la mujer que yo quiero seguramente está ahí esperando. Y de esos amigos entrañables, a esos amigos que uno respeta, quiere y admira, no se los entrevista, porque si no parecería un interrogatorio, no. Se conversa con ellos, se los acompaña. Y lo primero, saber cómo estás. Bienvenido, Joan Manuel Serrat.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, yo no pretendo ser tan pesado para ir con, levantarme por la mañana y decirles a la gente. Puede ser un gran día, porque a veces no, no da para tanto, ¿no?
Quería contarte.
Pero bueno, normalmente sí, recibo el día con una satisfacción que es la de abrir los ojos y ver que todavía sé que ahí andamos, ¿no? Es decir, mira, un rato más nos queda para estar por aquí. Y trato de aprovechar en todo lo posible el día, a pesar de que a veces el día puede ser, no puede ser cómodo, pero es lo que hay.
Es lo que hay. Quería contarte que estamos en el auditorio de Radio Nacional, que este auditorio se recuperó ahora, que lo inauguramos con esta conversación, lo reinauguramos. Este auditorio del año 1935, cuando era Radio El Mundo. Y le cuento también a la gente, ¿no? Está intacto, reciclado como entonces, con el mismo sonido, con la misma sonoridad que tiene. Y aquí cantó Nat King Cole, aquí tocó Arturo Rubinstein, aquí cantó Edith Piaf, aquí tocaban las orquestas de Pugliese y de Troilo y venía el público a verlo. Y todo eso todos esos espíritus están acompañándonos en esta conversación.
Realmente es hermoso el lugar, ¿eh? Es muy... muy, muy bello, me ha impresionado cuando entré acá y yo soy una persona que ama la radio y que ha visto cómo la radio menguaba en los espacios de comunicación, ¿no? Y se convertía en pequeñas cabinas y en pequeños lugares como cómo menguaron los grandes cines, ¿no? Y se convirtieron en microcines también, ¿no? Y volver a encontrar un espacio tan bello, tan grande, es recuperar, evidente, lo que tú contabas, ¿no? Recuperar las voces que sin duda se quedaron aquí para acompañarnos durante claro. el
Nini
tiempo,
Marshall.
¿No?
Hugo del Carril, ¿no? Sí.
Bueno, si ponemos a hacer listas aquí, debe ser interminable y maravillosa la lista de voces que están por aquí flotando.
Para iniciar, había pensado en algo que después de ver tantos recitales que te he visto y he tenido la suerte de entrevistarte o de conocerte en otros momentos, recitales históricos como cuando fue tu regreso después de la dictadura, me pasó algo el otro día en el Colón. Y quería comentarte eso, porque es la primera vez que me pasa. Primero, el momento en que pisas el escenario y todo un teatro El Colón colmado se para con una ovación. Y pensaba en ese golpe emocional, si lo sentimos nosotros como espectadores, porque al poco tiempo estábamos todos muy sensibles. Yo lo veía alrededor mío, casi llorábamos. Me imaginaba lo que debe ser para el artista entrar así el Colón y ver un teatro que te hace ese reconocimiento, ¿no?
Es maravilloso. Es
un golpe emocional.
Muy fuerte, lo que yo casi te diría que el artista debe hacer un esfuerzo para no dejarse llevar por esta sensación de gratitud y de afecto que se transmite, que va y que va y vuelve, ¿no? Y realmente han sido unos conciertos muy, muy hermosos, con independencia, que evidentemente el ámbito crea una liturgia, quieras que no. Y el ámbito del Colón es muy impactante en el mismo, ¿no? Pero además han sido unos conciertos en los que he tenido la alegría de poder trabajar y hacer música con una orquesta de gente pues de toda edad, ¿no? No era una orquesta formada y conformada, sino que era una orquesta en la que se han incorporado gente de diferentes orquestas y ha sido una maravilla poder ver el nivel de toda esta gente y sobre todo las ganas de participación, ¿no? Las ganas de formar parte de este concierto. Ha sido, y el resultado ha sido fantástico, porque todo se podía haber conjugado todo, es decir, desde el ámbito, el público, la orquesta y mi ilusión, y podía haber ido de otra manera, pero ha sido realmente muy, muy agradable, muy hermoso. Llevaba bastante tiempo sin hacer unos conciertos individuales, es decir, pasé el año pasado, fue la temporada pasada, y la hice con Víctor, con Ana y con Miguel en un espectáculo compartido. Llevaba otra temporada también que no había hecho demasiadas cosas, estaba preparando unos trabajos nuevos, y llevaba bastante tiempo sin hacer este tipo de concierto. Y pasó realmente con una facilidad, el tiempo voló, es decir, fue un concierto de 2 horas y voló. Tuve la sensación de que había quedado todo muy corto, porque voló el tiempo. Esto es una señal fantástica de que de tranquilidad, de comodidad,
de bienestar.
Sí, sí, sí.
La otra cosa que quería contarte en relación al concierto, el otro día, lo que me pasó por primera vez, es que a la salida me di cuenta por primera vez qué era lo que me pasaba y que creo que le pasa a mucha gente cuando va a verte. Uno entra a ver un recital de Serrat, entra en conflicto. Entra en conflicto con, como decía Humberto Constantini, con cuestiones con la vida, por lo que sea, por cómo está con su trabajo, con su historia personal, con su salud, con lo que sea, con el piquete, con el auto, con el tránsito, y sale, entra así y sale humano. Sale con ganas de abrazar a la gente, de conversar, de preguntarse por qué no podemos resolver todo esto juntos. O sea, hay una línea que va de lo salvaje a la humanidad que se produce a propósito de algo que transmite tu obra, tus canciones, y la forma en que lo contás y la forma en que la expresás fuera también como referente artista. Y uno siente que hay algo interno que lo lleva a decir: bueno, hay una forma de convivir, tendría que haber una forma de que podamos resolver todo esto juntos.
Me alegro de que de poder colaborar a que la gente individualmente entienda que forma parte de una colectividad, que es esto, ¿no? Que forma parte de un grupo, que no es exclusivamente una tribu, sino que es algo que va un poco más allá, ¿no? Y me alegro de poder ahuyentar fantasmas que la gente pueda dejarlos a la puerta del teatro, y que en el tiempo que dura el espectáculo, que dura la función, que dura esta interrelación de público y artista, pues estos fantasmas se diluyan y ayuden a que la gente encuentre unos caminos de paz y de bienestar, porque también es lo que yo busco en el escenario, ¿no? También busco ahuyentar también mis fantasmas y poder alcanzar esta comunión con los demás. Tampoco lo consigo siempre, ¿eh? Claro. Tampoco porque uno vive mediatizado por muchas cosas y uno es y un artista tiene, no solamente es un espíritu cándido que se monta en una nube y que como Sinbad puede viajar de un sitio a otro por encima de las cosas y de la realidad, ¿no? Uno vive sujeto de todo lo que tiene que hacer en el escenario para ser capaz de crear esta sensación, este estado de ánimo, una serie de cosas, esta, llamemos, conmoción, ¿no? Sin pretender ser excesivo en la palabra, ¿no? Pero sí, un artista ha de conmover, un artista que no conmueve no es tal.
Y a propósito de lo que decíamos, ¿no?, del estado de situación en la que vivimos, vienes de un mundo raro para nosotros, donde pensábamos que resuelto el conflicto vasco, aparece el conflicto en Cataluña y aparecen grietas y aparecen divisiones que eran impensables en otro tiempo, y uno no se explica desde aquí, Juan, ¿qué ha pasado? Porque fue todo muy rápido, eso del proceso, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Pero no, a ver, es que ya das por resuelto conflictos que no están resueltos.
No los doy por resueltos, claro.
Sí, no hay, cuando hay conflictos no están resueltos, no. Y en fin, este tipo de situaciones tienen altibajos que son más notorios en unas circunstancias que en otras y que forman parte de la sensibilidad de las personas, no solamente de la historia de los pueblos, sino también de los momentos en que estas cosas ocurren, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el mundo del sentimiento es muy manipulable y por tanto es muy laminero, muy goloso el jugar con estos elementos para mover la sensibilidad de la gente. Tratar de explicar ahora qué está ocurriendo en Cataluña en este sentido es complicado, sin entrar a discutir qué está ocurriendo en España también, ¿no? Y la respuesta del Estado español frente a esta situación, ¿no? Pero sin duda existe un descontento de una gran parte de la ciudadanía en Cataluña con la realidad que está ocurriendo y, por tanto, estas situaciones, si no se entran a resolver con voluntad de hacerlo, con voluntad de resolverlo, si se utilizan en beneficio de grupos o en beneficio de tribus, entonces es muy difícil. Pues eso, que no existan situaciones conflictivas.
Y te has involucrado además de tal forma que han sido polémicas, algunas declaraciones te han contestado.
Bueno, pero no es que yo no he hecho otra cosa que decir lo que pensaba, claro, de determinadas circunstancias. Tampoco me he hecho grandes apologías de nada, pero en estas situaciones. Y en Argentina hay pruebas también muy factibles de que pueden hacerlo entender fácilmente. Es decir, cuando se establecen rayas no hay tonalidades, hay blancos y negros. Y por tanto, en estos blancos y negros siempre... si tú no haces los que piensan o distinto o de otra manera, automáticamente quedas situado en el otro lugar de la raya. No existe una cosa gradual, que como es la vida no está hecha de blancos y negros, es todo gradual, pero por muchas razones no siempre fáciles de decir y muchas veces difíciles de justificar, entonces pues esto es cosas que se producen, pero bueno, todo es circunstancial, ¿no? Depende de cómo las cosas se van produciendo.
Claro, hay como brotes que se van sucediendo, ¿no? Porque pasó con los escoceses, pasa con Cataluña, pasaba antes con los vascos. Estas grietas que abren, ¿te parece que sea el resultado de un sistema, de algo que está fracasando, de algo que se está abriendo? Se reproducen en muchos lugares, ¿no?
Bueno, los conflictos siempre son resultados de fracasos. Pero este tipo de, es decir, el nacionalismo se puede ver desde un lado o desde otro, siempre. Es decir, el nacionalismo de un lugar no exime a la totalidad de su responsabilidad nacionalista también. Es decir, de la manera que existe un nacionalismo catalán, existe un nacionalismo español. Y de la manera que existe un nacionalismo escocés, existe un nacionalismo inglés, ¿no? Es decir, si siempre, lamentablemente, existe una cuestiones que existe siempre detrás de todo estas historias sentimentales, existe el dinero.
Y el poder del dinero, claro.
Bueno, más que el poder, la plata, es decir, la fuerza de la plata, ¿no? Sí.
Uh-huh. Y a propósito de eso, que a nosotros, mirándolo desde aquí, lo que pasa allá, seguimos el Barcelona, seguimos al equipo.
Pues no me cambies tanto del lugar porque me pasas.
No, pero lo siento, lo siento porque también aquí no.
Me pasas del plomo al verde.
Sí. Lo siento porque desde aquí también nos preguntamos qué será del equipo, qué será de Messi cuando, si esta situación se prolonga y se...
Bueno, yo creo que Messi resolvió este conflicto hace unos meses ya. Sí, supongo que él también lo tuvo, es decir, también pensaron en estas claro. circunstancias.
Fue notable cómo interviniste en el tema del contrato de Messi también.
No, yo no intervine en el contrato de Messi.
No. Quiero decir que sorprendió que hicieras una carta pública a 45 días finales.
Sí, bueno, para mí me parecía fue una carta en la que existía más ironía que otra cosa, ¿no? A mí me sorprendía que una cuestión tan que sentimentalmente nos tenía tan azorados como era que nuestro mejor jugador, y digo nuestro mejor jugador refiriéndome al club, que no que nadie haga otras suposiciones, pero este extraordinario jugador que lleva 20 años con nosotros y que es realmente el gran referente del fútbol mundial, pues no tuviera cerrado el contrato y pudieran pasar cosas que no nos gustarían. Entonces yo hice una carta muy sencilla y en la que pedía al presidente responsabilidad y que acelerara, que nos contaran qué pasaba. Pues como lo que he hecho en general en todas las cosas. Yo cuando intervengo de alguna forma, yo creo que en asuntos públicos, sean
deportivos
la renovación de Messi o de otro tipo, normalmente lo que acostumbro a ocurrir es que pienso que no me han contado las cosas, ¿no? Es decir, que se establecen unas situaciones y unos juicios de valor en los cuales las cosas no están contadas. No está contado, por ejemplo, en el caso de Messi, qué leches está pasando, es decir, por qué no firma, a qué se debe, que nos estén vacilando todo el día diciendo que todo está arreglado, pero no se arregla, ¿no? En fin, todo. Y bueno, y en otras cuestiones, pues por ejemplo, en cuestiones políticas en las que se valora los argumentos patrióticos y se enarbolan todo tipo de banderas, yo pregunto, bueno, muy bien, pero ¿esto a cuánto saldrá por ciudadano? Sí. Es sencillo, ¿no? ¿Cuánto nos tocará pagar de esto? Bueno, pues también no estaría mal que nos contaran este tipo de cosas, que normalmente pues no nos cuentan, no nos cuenta la administración. Tiene una cierta tendencia a contar unos valores, entre comillas, que a la gente realmente no le redundan o en la canasta de la compra o en el colegio de los hijos o en los hospitales o en todas estas cosas.
Claro, sí, y sobre todo los jóvenes son inflamados con proclamas y de liberación y de independencia.
Bueno, pero si ellos no fueran inflamados, ¿quién se va a inflamar?
Claro, pero quiero decir, pero no les cuentan el después.
Son,
muy, ¿no?
son maravillosamente combustibles.
Claro. Digo, no les cuentan el después, ¿no? Las consecuencias.
Pero sí, claro, sí. Pero sufren el presente, ¿eh?
Bueno.
Sufren un presente que está muy lejos de darles, dijéramos, salida a sus fantasías, a sus esperanzas, a sus necesidades inmediatas, ¿no? Es una historia muy complicada la de poder resolver esto con la necesidad y la que obliga al caso.
¿Y podrías anticipar o decir o pensar en qué sentido, hacia dónde va a derivar esto?
¿Qué sé yo? Yo sé, a mí me pueden preguntar lo que quieran, pero yo contestaré lo que pobre de mí claro. se me ocurra y piense. No sé. Entonces, para mí esto, ¿hacia dónde va a derivar esto? Me preocupa hacia dónde vamos a ir mañana, esto nos puede... Pero soy muy mal jugador de ajedrez.
Para terminar con el tema Messi, digo porque hiciste también una definición muy fuerte en algún momento, siendo que sos hincha de un equipo que ha visto a Maradona, que ha tenido a Riquelme, que ha pasado Romario, no sé, Rivaldo, tantos jugadores, pero en un momento dijiste que era el mejor de la historia.
A mi modo de ver, sí. A mi modo de ver es el jugador al que le he visto hacer las cosas más hermosas que he visto. Y el mejor Maradona no estuvo en Barcelona. El mejor Maradona seguramente estuvo en Nápoles y en Boca Juniors y probablemente en Argentinos también, ¿no? Pero en Barcelona, pobre Diego, tuvo una temporada muy aciaga con una lesión que le hizo mucho daño. Riquelme no estaba seguramente muy alejado de su cada día y estaba un poco muy poco estimulado, ¿no? Es decir, Romario y Rivaldo han sido otros casos distintos. Hay otro muy interesante que es Ronaldinho, que es un jugador al que yo personalmente le debo mucho porque fue el jugador con el que mi mujer empezó a ver fútbol. Entonces, mi mujer pasó de ser una sombra que discurría por mi espalda mientras yo veía fútbol y para asomarse allí al balcón del televisor y decir, ¡uy! ¿Qué cosas hace este muchacho? Y a sentarse conmigo. Y entonces yo siempre le agradeceré al muchacho pues el estímulo que generó en mi familia y la tranquilidad que volvimos a vivir. Y el fútbol pasó de ser una cosa que hacían 22 chicos en calzoncillos a ser algo divertido, ¿no?
¿Y acá quién te hizo de Boca? ¿O por qué te hiciste de Boca?
¿De
Stefano?
Sí, fue Alfredo Di Stéfano, que cuando yo llegué, a pesar de que él siempre fue de River.
Sí. Pero fue entrenador de Boca también.
Sí, claro, que fue cuando el año que yo llegué, que era fue el año 69. Fue entrenador de Boca y sacó campeón a Boca aquel año. Entonces, él fue el que me llevó... El que me llevó a la cancha de Boca y el que me hizo con el que yo empecé a ver jugar. Y bueno, uno siempre tiene necesidad de arraigar de alguna forma el sentimiento de fútbol en un equipo y en unos colores y en un cuadro. Y a mí me dio por ahí. Es
decir, también sos canalla.
Bueno, pero soy canalla por amistad. Yo soy canalla por correspondencia con el Negro Fontana Rosa, ¿no? No. Porque, pero no implica esto. Y también hay una serie de cuadros que...
Que no era negro, negro que no era negro.
No, va a ser, era oscurito, pero... Pero es otra de las falacias argentinas esta de, claro, del Negro Fontana Rosa.
Claro, esas cosas inentendibles. Pero a Messi le prometiste en esa carta que si él quería terminar su carrera en Newell's, aún con tu corazón...
Yo canalla, vendría, sí.
Y
sí,
te
sí.
pondrías...
Bueno, esto también...
Te pondrías en la tribuna, quiero
también
decir.
También hay...
A ver a Messi en el Newell's.
Sí, sí, no, ya de cualquier... estado en la cancha de Newell's. Y el Negro Fontana Rosa también estuvo conmigo. Es que una vez hice un concierto en la cancha de Newell's y el Negro vino conmigo. Y se quedó conmigo en el vestidor. En los momentos previos, un poco cabizbajo, pero...
No tocaba nada.
No era tan exagerado. El Negro Fontana Rosa fue un hombre capaz de aunar... todo tipo de sensibilidades y no hay gente en Rosario, por más de Newell's que sea, que no se sienta orgulloso de que su ciudad haya tenido entre sus habitantes a alguien tan hermoso y tan buena gente como fue el Negro Fontana Rosa.
La persona más querida que yo conozca, que no hay nadie que no te diga que no te diga que lo quería el Negro Fontana Rosa.
No, siempre era muy curioso. Te lo encontrabas a gente en cualquier lugar del mundo y todos los rosarinos decían: soy de Rosario y muy amigo del Negro Fontana Rosa.
Claro.
Y era verdad. Sí, sí. Él al menos no lo hubiera negado nunca.
Vos sabés que una vez le preguntaron a Fontana Rosa: ¿qué pasa en Rosario? Que salen jugadores, sale Messi, sale Poi, y salen artistas, y sale Fito Páez. ¿Pero qué pasa en Rosario? ¿Cuál es el misterio? Y el Negro contestó: ¿sabes qué pasa? Que acá en Rosario no hay mucho que hacer. Maravilloso, Negro, ¿no? Y hablando de amigos, hay otros: Negro Caloi, Daniel Rabinovich, ¿sí? Y cuando regresás a Buenos Aires, me imagino que todos ellos de algún modo siguen estando presentes, ¿no?
Sí, siguen estando ausentes. Esto, a mí ya me gustaría que estuvieran presentes. Pero es así, es decir, anticiparon su despedida a mis deseos. Y bueno, y uno... Y si sigues... Y sigues cargando con un recuerdo maravilloso de ellos en un tiempo en el que pues las calles y los parques y los paisajes pues siguen conservando aquellos perfumes, pero que ya no los compartes. Bueno, esto es la parte más complicada de vivir, ¿no? La pérdida. Y los recuerdos no sirven para llenar los vacíos.
Cuando estás ahora en Buenos Aires, también otra cosa me acuerdo que alguna vez dijiste: te vas de Buenos Aires y lo último que ves o algo en televisión mientras es la valija, un noticiero, y que volvés al año, prendés la televisión y parece ser el mismo noticiero de un año
sí,
atrás.
Sí, bueno, esto es... Sí, sí, si no, si la tecnología no cambia mucho, es lo mismo.
Pero esta situación...
A la hora que llegue, tú sabes ahí que te vas a encontrar. Ya pues pones y verás el tipo de programa que te vas a encontrar, el tipo de personas que van a salir, el tipo de noticias, el tipo de forma de enfrentarlas. Si se va... No. Pero bueno, no, si sabes que es así, no... No tienes espasmos, no te asustas, ya sabes. Es en Buenos Aires, ya sabes.
Claro.
Yo si yo tuviera que dormir la siesta, que es una cosa que recomiendo fervorosamente a la humanidad, en otro lugar de Buenos Aires seguramente sería muy difícil que pudiera hacerlo con el ambiente de los bombos que tengo yo a diario aquí. Aquí me acuesto y escucho los bombos tranquilamente y me duermo acunado con toda normalidad, ¿no? Este ruido, pues en cualquier otro lugar del mundo produciría en mí una sensación de anormalidad, ¿no? Aquí si le hago el ojo digo, estoy en casa.
Pero ¿no te da la sensación de que los conflictos son permanentes, siempre los mismos?
No son siempre los mismos, pero en muchas cuestiones parece que no, que la capacidad de resolverlos no pase por un camino de entendimiento, sino que vaya también por, volvemos a los caminos de las emociones y de los tiempos idos, ¿no?
Claro. Llegaste a Buenos Aires a fines de los 60, viviste el regreso de Perón, la muerte de Perón, y después los años 80, los conflictos, Ubaldini. ¿La marcha del otro día te hacía recordar algo de algo que permanece?
Bueno, yo creo que de la misma manera que se pasó del blanco y negro al color, pues también hay cosas que a pesar de que no se resuelven, pues no permanecen tampoco. Es decir, no me atrevería a manifestar que esto me ocurre, ¿no? Creo que no, creo que hay cosas que no. Y hay cosas que uno no sabe qué caminos van a poder tomarse para que esto vaya de otra manera, ¿no?
Y cuando regresas, así como nosotros te preguntamos por Cataluña y regresas y allá te preguntan por Argentina y por...
Bueno, esto me ocurre siempre. Cada vez que vengo me preguntan por Argentina. Me digo, si no me lo cuenta usted a mí, ¿no?
No, pero cuando volvés y te preguntan allá por cómo están las cosas...
Allá en estos momentos están muy preocupados por lo que ocurre allí, ¿no? Hay una monotemática de la que no somos capaces de salir, como no somos capaces de... O sea, tú vienes a Cataluña, en estos momentos no hay gobierno desde no sé cuánto tiempo, es decir, no hay gobierno. No sé si se vive mejor, pero se vive muy angustiado, ¿eh? Con una situación de este tipo, ¿no? No depende de la ciudadanía, ¿no? Lo que me preocupa también en esto es que es el acostumbrarse, ¿no? Cuando el alma y el cuerpo se acostumbran a algo, es una pésima señal, ¿no?
Antes de venir a Buenos Aires, hiciste una presentación de lo que sería tu próximo trabajo, que es Mediterráneo.
Bueno, esto no, aquí no trabajo nada, ¿eh?
No, bueno.
No, este es el próximo espectáculo que inicio a final de abril, sí. Pero no, es un divertimento para mí en el cual... A partir del trabajo de Mediterráneo hago un da capo, ¿no? Vuelvo otra vez al punto de salida y hago un planteamiento de este trabajo como si fuera un estreno de un trabajo que hice hace 47 años. Y sobre esto hago un juego que a mí me gusta mucho, que es incorporar toda una serie de canciones algunas mías, mayoritariamente mías, otras de otros intérpretes y que no grabaré, sino sencillamente están incorporadas para este espectáculo, y voy jugando con una serie de cosas que son importantes para mí. Una, sin duda, este trabajo para mí fue, hay un antes y un después en lo que yo he hecho musicalmente. Otra es el mar como mi cuna, mi origen, mis... yo soy una persona de mar profundamente, ¿no? Creo que fue Aristóteles que decía hay tres tipos de personas, los vivos, los muertos y la gente del mar. Pero yo me apunto a esta historia. El Mediterráneo, concretamente, como mar, porque es un mundo de todo el mundo de cultural está ahí, ¿entiende? Está ahí. Así es un puente tremendo de culturas y un camino de vida que ha derivado a un camino de muerte en estos últimos años. Bueno, pues todo esto es un espectáculo. Personalmente me refleja mucho y me conmueve mucho, ¿no?
Mediterráneo era en el año 71, cuando sale. Era tu octavo larga duración.
Pues no, me lo tendría que contar, pero pues, probablemente sí.
Sí. ¿Y por qué decís que es un antes y un después?
Porque la forma de entender la composición, la forma de ver el escenario, el trabajo en grupo, toda mi concepción de la profesión se modifica en esta época, es cuando ocurre, es cuando también yo viajo, me abro también en la profesión se me abre y yo me abro también al mundo. Y son años, seguramente es una época irrepetible y que me condiciona muchísimo.
Fue considerado el mejor disco de la historia del pop español por una votación que se hizo.
Estas cosas son, ya sabes, estas cosas van como van, ¿no?
Claro. Pero...
No hay que hacer mucho caso.
Si uno lo revisa Mediterráneo conceptualmente, las 10 canciones tienen un denominador común, tienen un aire de libertad. Todas las canciones transmiten, ¿no?
Sí, porque yo creo que ahí influye mucho, a fuerza de pensar, que también puede ser que no tenga. O sea, a fuerza de pensar que pues, a lo mejor hubiera sido que no hubiera pensado, ¿no? De estas cosas. Pero creo que. Cuando están hechas estas canciones son años en los que ocurren muchas cosas. Piensa que ahí está todo metido desde el mayo del 68. El mayo del 68 es un cambio absoluto de conceptos. A pesar de ser una gran derrota del pensamiento, es también una... Ahí se afirman algunos conceptos que no se han abandonado ya nunca más. Por ejemplo, la responsabilidad del Estado, de la administración, de alguna manera de responder de las cosas que va a hacer, ¿no? Esta es una cosa que ya ha seguido desde entonces, ¿no? A pesar de toda la trampa que representó y de todo lo... De las terribles zancadillas del Estado al pensamiento, ¿no? Y como compra de gola al movimiento trabajador, haciendo cuatro mejoras para que el movimiento trabajador abandone al movimiento estudiantil, ¿no? Fueron momentos luego la libertad sexual también, la libertad de relación cambia mucho, es decir, la relación de pareja, de hombres, mujeres, los jóvenes y jóvenes, que diría Cantinflas. Todo se modifica, son años que cambian mucho.
El año 71, según cuenta la leyenda, lo escribiste en 4 meses, o lo compusiste en 4 meses, disco.
Nada se hace. No. Uno arrastra muchas cosas y seguramente Pues el próximo trabajo que haga, si la vida me lo permite y a mí me apetece, pues arrastrará cosas de mucho tiempo y aunque lo concrete en unos meses o
claro. Tendrá... Porque era el año que habías venido del exilio, habías regresado del exilio,
no,
en el 71.
No, yo volví en el 78 del exilio.
Pero no había sido la...
Ah, no, fue lo de sí, no, bueno, pero aquello fue...
¿Lo de Burgos?
Sí, no, fue lo de Eurovisión. Claro. Fue lo de Eurovisión. Sí, aquí, porque
lo ahí, de Eurovisión, claro.
Sí, fue cuando yo me negué a ir al Festival de Eurovisión, si no era cantando en catalán, y ahí pues tuve que buscar nuevas salidas.
Y, pues te pusieron en lista negra y...
Bueno, sí, dijeron que no... Me vine para acá.
Sí. Por suerte.
Se salí ganando.
Claro. Y no, cuenta, digo, porque leí la historia de la canción que se escribió en un hotel, en un hotel que se llama Valle.
Sí, bueno, esto fue la...
En la orilla del mar, en...
Todo, esto es también esa fuerza de recuperar cosas que ocurrieron, que siempre cuando uno recupera memoria también corre el riesgo de recuperar mentiras, ¿no? De imaginaciones, fantasías, hay de todo ahí dentro. Pero en aquel hotel yo he escrito al menos parte de tres discos, uno de ellos Mediterráneo y otros dos es un hotelito pequeño ya desaparecido en el que yo me iba a vivir algunas temporadas, normalmente en temporada baja donde había pocos turistas y en el mar no te podías bañar mucho, lo cual pues me ayudaba mucho que te encerraras a trabajar, ¿no?
Y se iba a llamar, el según también cuentan, Hijo del Mar o Hijo del Mediterráneo.
No, esto es uno apuntaba un nombre, claro. para saber a qué canción correspondía. ¿Y, bueno.
¿Y cómo fue el proceso? Si hay algún proceso o algo que uno pueda contar de cómo se compone una canción.
No quiero colaborar más a las mentiras y sueños de todo esto. No tengo en estos momentos de... idea, y además no lo he contado esto, o sea, quiero decir que no hay un hábito en mí de contar esta historia, no se ha consolidado ninguna mentira.
Claro.
O sea, que no, si yo no lo sé, pues me sentaría a trabajar, escribiría allí, iría anotando cosas, sumando ideas, pero no... De la misma manera que cuando escribes no se te ocurre pensar qué dimensión puede llegar a tener una canción, y mucho quizá hay determinado tipo de libros que pueden ayudar a un escritor a desarrollar, a expresar tan fuerte, de una manera tan fuerte su idea y su pensamiento, que sí que sabe cuando lo está escribiendo ya que está escribiendo algo mollar, algo de peso. Yo no tenía la menor idea que Mediterráneo iba a alcanzar la dimensión que ha tenido.
Uh-huh. ¿Incluiste en el disco un poema de León Felipe?
Sí, un poema que también tiene que ver con todo esta idea, que tampoco sé por qué fue a parar este poema allí. Es decir, que no quise tampoco que el poema fuera un complemento de lo que estaba allí escrito. Pero sí, un poema de León Felipe, de sus... de los poemas de posguerra, ¿no? Prácticamente vencidos, que es un punto de vista maravilloso de Quijote, del Don Quijote, ¿no? El personaje realmente vencido que regresa después de haber sido derrotado por el Conde Luna, regresa a su hogar de La Mancha. Es, pues como supongo que debía verse él en México, después de haber sufrido la derrota de la Guerra Civil.
Claro. ¿Y tenías entonces 26 años?
Ah, no sé. Tendría...
cuando escribiste ese, cuando salió ese disco, 26.
No, espera, no, 27. No, es 27.
27 años.
27 años, ya era un señor ya.
Sí, pero como la letra de Mediterráneo, por un lado está vagamundear, está Pueblo Blanco.
Yo pensaba que era más joven, fíjate, ahora lo he contado. Sí, sí, uno. No, cuenta, sí, esto, 26 años cuando debía grabarlo, sí.
Digo, porque Mediterráneo tiene un contenido ahí donde ya se habla de si la parca viene a buscarme.
Bueno, es que el descaro de la juventud para hablar de estos temas es maravilloso. Sí. Tú ves que ya lo ves de una forma ya. Es así, ¿no?
Claro,
escribes sobre historias que han de crecer mucho todavía y han de cambiar mucho, pero es fantástico porque escribes con esto, pues con una soltura que te da este maravilloso descaro de la juventud.
Claro, y la libertad de la libertad personal, la de vagabundear, la de llevarte con tu guitarra a mi patria y mi guitarra la llevo a mí, y también la libertad sexual, porque habla de amores no correspondidos, los de Lucía y la, ¿no?
Ahí. Bueno, la sí, ahí hay una, ¿cómo te diría? Uno se apoya mucho en la derrota, ¿no? Todo está, es un trabajo en el que la derrota, la duda está siempre ahí, cuando realmente debo confesar que era una época en la cual mi vida personal pasaba por situaciones absolutamente triunfales.
O sea, Lucía está dedicado ahí.
Sí, sí, bueno, está dedicado, sí, perfectamente. Sí. Tiene dueña esta canción.
No es un nombre elegido al azar.
No.
O sea que ya para entonces se había cumplido el objetivo principal de ser músico. De tocar la guitarra.
Sí, bueno, yo pensaba que se habían cumplido los objetivos, ¿eh? Pensaba muchas cosas que quedaba por sentadas y que luego pues se pusieron de pie, ¿no? No pensaba que tantas cosas, ¿no? Pensé incluso le dije a mi padre, deja de trabajar, yo ya y mi padre se lo creyó y dejó de trabajar. Sí, sí, hubiera podido conducir a mi familia al más absoluto de los desastres. Pero bueno.
Y en esa época, cuando llegas a Buenos Aires, también te das, se te abre un mundo, me imagino. Conoces a grandes artistas argentinos, Yupanqui. ¿Te diste gustos?
A Yupanqui lo conocí antes, ¿eh? A Yupanqui lo conocí en España.
Digo, es cierto, a propósito de eso, es cierto que tu primer tema, tu primera canción, no sé si la primera o la segunda, pero bueno, no importa, de algún modo la presentaste, que te preguntaron qué era y dijiste es un tango, no por la melodía, sino porque era por la escritura, por lo dramático.
Ahora no sé, pero bueno, no sabría decirte. No.
Pero tenías influencia, siempre has contado
sí,
que tu padre presumía de haber conocido a Gardel.
Sí,
y haber escuchado a Gardel.
No, y de haberlo conocido, lo debió saludar algún día en algún local y el hombre estaba de lo más feliz por aquella circunstancia. Le gustaba mucho, era un hombre que le gustaba muchísimo. Él me educó en los primeros mi primer amor en los primeros escarceos con el tango. Que he mantenido siempre, tengo una relación.
Y te diste algunos gustos, ¿no? Cantar con Troilo, con Pugliese.
Con Pugliese, con Piazzolla.
Con Piazzolla. Fueron circunstancias que azarosas también, porque no es que te propusiste, cantaste con los Chalchaleros también.
Sí, pero bueno, con los Chalchaleros ya fue una, porque quisieron que participara, me invitaron a participar en un disco y me pareció fantástico, ¿no? Ay, pero mi primera gran relación con artistas argentinos, sin duda alguna, fue con Yupanqui. Yupanqui hubo un gran feeling con él y me trató con mucho cariño siempre. A pesar de que Yupanqui decía, fue que no le gustaba nada. Yo tenía un Scalextric, ¿sabes? Estos cochecitos.
Sí, que lo nombras en una canción, el Scalextric.
Sí, sí. Tenía un Scalextric y lo llevé, estaba en casa y lo invité a Yupan. ¿Quieres jugar con esto? Y no dijo nada. Se quedó mirando, extrañado, aquel hombre. Y luego cuando vino un amigo mío me dijo, ¿qué has hecho? Digo, no sé, dice. Y Upanqui viene diciendo, este nene que juega con trenesitos.
Claro, me imagino la mirada de Upanqui sobre esas cosas.
Sí,
¿no? Y yo recuerdo haberte llevado una foto que no tenías, la de foto de, sí la tenías, no sé, pero yo tenía una copia de cuando Troilo te invitó a cantar en Caño 14.
Sí, sí.
Que te dijo, gaita, subí.
Sí, subí gaita.
Y no pudiste negarte.
Bueno, porque subí de cabeza.
Claro.
Aparte ya debían ser las dos.
Claro.
Las dos de la mañana, creo.
Sí, 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 ahí en Caño 14. Pues,
entonces ahí iba yo como... Ya cantaba solo.
Y claro. ¿Y te acordás qué tema cantaste con...?
Sur. Sí, sur.
¿Y con Pugliese qué se dio?
Pugliese vino a hacer unos de, era una celebración de Argentina en España, ¿no?
En Madrid.
Sí, en Madrid, exactamente. Y entonces me invitó a cantar alguna cosa con él. Y sí, fui también lanzado. Sí. Parece, a mí yo Pugliese... Pues es que le tenía tanta ternura y era un hombre tan bueno y un músico tan extraordinario. Creo que hay unos referentes muy claros de lo que es que marcan épocas concretas, ¿no? Pueden ser, no sé, Troilo, Salgán, Pugliese y Piazzolla, ¿no? Piazzolla. Esto para mí es el gran abanico y luego a partir de ahí, pues afortunadamente hay muchísima más gente y no... Pero este es el gran, para mí, dentro de mi limitada información.
Bueno, a propósito de Pugliese, yo te traje un regalo, que es una estampita.
Ya la tengo, pero bueno, te la agradezco.
Ah, ¿ya la tenés?
Por Dios. Ah, no, esta no.
No,
tengo
esta
otra.
No la tenés.
Esta no, no te la vi, no la vi. No, tengo otra.
Esta es una estampita de San Pugliese.
San Pugliese,
que,
sí.
Que, claro. Como sabes...
Pero es, yo tenía otra. Tenía otra que menos dibujada, más
no,
realista.
Este es un retrato que hizo el Menchi Sabat.
Ya.
Y que la estampita, además, tiene, como todo estampita, tiene una oración... que dice, es San Pugliese, dice, mira bien, la dicha crece, imagen que todo sana, seas vivo o tarambana, creas siempre o solo a veces, toma, acá está Pugliese, es tuyo, ya sos el dueño, te cumplirá cualquier sueño, te llevará a cualquier meta, un maleficio antilleta de puro orgullo porteño. Tenés que llevarlo siempre en la billetera o en algún lugar, ¿eh? Porque eso es como...
Hombre, en algún lugar lo llevaré.
Bueno, y Mediterráneo viene el Mediterráneo de Acapo, quiere decir, da capo, quiere decir que es el...
Sí, da capo es una expresión musical italiana, de origen, y está de origen italiano, quiere decir volver al principio.
¿Y está previsto que vendrás a Argentina cuándo?
Yo creo que, si no me equivoco, que es algo que hago con mucha frecuencia, es en octubre, en octubre de este año, claro.
¿Y solo Buenos Aires o algunas?
No, yo nunca. Yo siempre voy al interior. Además de tocar en Capital, me gusta mucho viajar al resto del país.
O sea que el regreso va a ser este mismo año.
Sí, este año vendré otra vez en unos meses.
Bueno, Juan, hemos llegado al final. Te quiero agradecer muchísimo en nombre de tanta gente que debe estar escuchando en todo el país, de la gente que está aquí presente. De más está decirte todo lo que te dicen siempre, ¿no? Que ha sido el compañero del alma de tantos años. Y a propósito de la inauguración del auditorio, de la recuperación del auditorio, de que Radio Nacional cumplió 80 años, la directora de Radio Nacional quiere entregarte algo muy particular que te va a encantar porque tiene que ver con la radio. Ana Gerchen.
Verde, rojas y amarillas.
Lindo, ¿eh?
Sí, muy lindo, muy lindo.
Y bueno, y así llegamos al final. Gracias a todos por venir. Y a vos, Uble.
Muchas gracias. Buenas noches ya. Debe ser oscurito. Sí. Y hasta siempre.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Y claro, es difícil bajar los decibeles después de semejante charla. Gracias a todos por habernos acompañado en esta inauguración de este ciclo de charlas. Inauguramos así el auditorio de Radio Nacional. Estén atentos a la web porque va a estar allí la programación de la gente que va a intervenir en estas charlas y nuestros invitados. Gracias, hasta cada momento.